UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
Bienvenidos y bienvenidas por fin otra vez a la última jugada. Ya echaba de menos volver a los micros. Yo al menos que en el último programa que se grabó aquel 3 de enero para dar la bienvenida a 2020 no pude estar. Hoy por fin sí, gracias a Dios, pero como viene siendo habitual en este programa, siempre tiene que faltar alguien. No voy a decir por qué, lo sé, pero no quiero meter mucha cizaña a mi compañero Daniel López. Espero que esté descansando bien. Pero en el séptimo programa tenemos muy buena noticia. Yo sí que podemos hacer referencia a esa frase que comenzamos de hoy hay que hablar del Lucentum. Hoy tenemos que hablar del Lucentum porque viene con una racha espectacular con 7 victorias, nada más y nada menos. Lo intentaremos, aquí la gente le gusta mucho el cine y con el tema de los Oscars que ha pasado hace un... ¿cuánto, Pedro?
Una semana.
Una semanita. Vamos a hacer ahí unas comparativas, por ejemplo, con el Lucentum, los jugadores, el mejor actor de reparto, el mejor actor revelación. Hablaremos un poquito ahí de los premios de los Oscars. Y bueno, acabaremos ahí haciendo un pequeño debate porque hay cierta polémica con el tema del All-Star Weekend, con el tema de los concursos.
¿Fuisteis?
No fui.
No dieron acreditación al final. No,
a la última jugada al final no, porque vaya. No llegamos como siempre, nunca llegamos. Pero sí que me gustaría aprovechar el All-Star para hablar un poco de las reglas del partido del domingo, por ejemplo, de uh-huh. los sets y de cómo se puede llegar a ganar el partido, no sé. Utilizar eso más bien no para tanto la polémica, sino para alguien que ya ha visto el partido y no se ha enterado aún de cómo va todo.
Eso está muy bien, para explicar las cosas, a ver si alguien... Que yo, por ejemplo, no, hay cosas que me han pillado de...
Me encanta porque no nos ha presentado...
No, hombre, estaba haciendo la introducción.
El preludio.
A ver, es obvio que si no está Dani y hablan dos personas, somos tú y yo. Bueno,
si hay gente que se ha enganchado al carro del Lucen y de la última jugada, mejor no nos conoce, Alberto. No.
Sí, sí, de la última jugada sobre todo, que yo sé que en las redes nuestros fans nos estaban preguntando ¿cuándo volvéis?
¿Cuándo volvéis?
El carro abatido.
Sí, sí, tenía ahí las notificaciones echando humo. Pedro Sáez, bienvenido.
Es un placer siempre compartir mesa contigo. No sé si otras cosas, pero compartir mesa seguro.
¿Mesa para comer o para lo que sea?
Bueno, sí, para lo que nos echen.
Don Pablo Aliaga, ¿qué tal?
Muy buenas. Siete programas con este y 7 victorias, ¿eh? Seguidas. Cuidado.
No está mal, ¿eh? No está mal. Y 6 desde que no estamos emitiendo.
Sí, igual es como pierde el siguiente partido... Ya sabemos de quién es el problema.
Que hay que recordar que no es cosa nuestra, que no hayamos emitido programa, ya que estaba el CADU, Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, que nos ha quitado ya 2 programas.
Y
luego otro
y los exámenes.
En los exámenes, sí. O sea, que nadie se extrañe, que no es cosa de vagueza por parte de la última
de desidia.
Jugada. Bueno, chicos, si queréis vamos a dar comienzo al séptimo programa de la última jugada. Recordamos redes, aunque no las usamos mucho. @ última jugada UMH y aquí arranca la última jugada.
Bueno, como canta la canción, Alberto, súmela un poquito, súbemela. Súbemela. Son todos vítores, cantos a la gloria.
Cantos gregorianos.
La guitarra que esta vez se utiliza para relatar algo bonito, para relatar historia. Porque lo que está haciendo el HL Alicante, que también el Lucentum, pero también... Vamos a ser un poco corporativos... Alberto, creo que ya ha gastado el cupo de decir Lucentum en todo el programa.
Sí, la verdad que sí.
Y vamos a ir con el H de Alicante, ¿no? Que, como decíamos, 7 victorias seguidas. Como diría la canción, Riverside a la orilla del río, es lo que estamos nosotros. Sí, disfrutando sí, un poco sí. De esta marea tranquila, de los flores pastos.
Y, ¿no? Y recordemos, somos unos privilegiados de poder vivirlo a pie de pista.
Sí, para la gente que no lo sepa, pues, a ver, somos los becarios. Alberto no.
Los becario.
Los becario, porque Daniel López no está, pero es el que suele hacer las crónicas y las previas.
Yo soy el becario en la sombra. De vez en cuando aparezco a pegar
cable. El becario del becario.
Claro, Aliaga estuvo... Es triste que estar ayudándome a mí.
Sí. O sea, no, pero yo me lo tomé como una ayuda al equipo.
Al equipo, ¿no?
Claro, porque claro. Si tú hicieras los vídeos y yo también hiciese los vídeos, sería como... Te claro, ayuda a ti, pero claro. En realidad no.
No, exactamente, no. Aliaga, además de subir sillas, ha estado apoyando el apartado audiovisual.
Y cortando el
sí, el...
¿Cómo se llama? La cinta aislante.
Cinta aislante para pegar bien el cable y que la gente no se caiga cuando pase de grada a grada.
Efectivamente.
Y bueno, yo de
CM... Que a veces pasa.
Sí, de CM, pero solo... Es que me encanta que no soy CM general. Soy CM el día del partido cuando suba en casa.
Bueno, va.
O sea, la mierda.
Es un buen puesto.
Hombre,
¿eh?
sí. Algo está bien. ¿No?
Tú te llevas tus retweets y tus me gusta, que tú, aunque
bueno,
sea la...
Bueno, el equipo.
Bueno, pero...
Somos un equipo.
Bueno, vale. Ahí
no,
sí.
Pero es que él seguro que pone tweets desde su cuenta y sí, se ¿no? va a la cuenta de Lucento
y le doy me gusta.
Le da me gusta o algo para darle difusión.
No ha pasado aún.
Hay que ser espabilado en la vida.
Hay que ser espabilado y hay que ser un equipo, como el H el Alicante.
Eso es.
Que, bueno, como decíamos, han pasado 6 partidos desde que no emitimos. Lo dejamos con la victoria ese 3 de febrero, la primera victoria del 2020. Aliaga, repasamos contra el Marín, fuera de casa, en tierras galegas, 65-95, ganó el H el Alicante, un resultado aplastante. Luego, en el principio de la segunda vuelta del campeonato, también ganamos al Real Canoe de 10, hubo algún momentillo de crisis, es normal.
Hubo cierta inquietud en estos últimos partidos, en esos primeros partidos, quiero decir, frente a Marín y Canoe, porque dos derrotas del equipo podían haberle no solo... dejado lejos de los sí. puestos de playoff o de los puestos altos de playoff como estamos uh-huh. ahora, sino que además podía haberle dejado a escasas 2-3 victorias de descenso, que hubiera sido peligroso para la entidad, pero mira, esas dos victorias no solo...
Muy importantes, ¿eh?
Sí, no solo sirvieron para alejarse del descenso, sino para estar donde estamos ahora, que es donde vamos a llegar.
Y ojito, porque estos dos próximos rivales también abatidos, eran más que rivales directos, ¿no? Porque ahora prácticamente el Chelsea Alicante ya tiene todos rivales directos, excepto los dos de arriba aproximadamente, pero ganó con consiguió ganar 65-61 al Melilla en casa, con un final catártico, perdón, con esa canasta de Pitch, esos 29 puntos, cómo se enchufó en el último cuarto, cómo tiró del grupo, un auténtico festival. Y ahí es cuando todo el mundo dijo, cuidado porque hemos vuelto a ganar al Melilla, un rival al que había que ganarle sí o sí por el basquetaveraje. Y aquí es cuando llega la hora de la verdad, cuando sí que es de verdad, empezamos a decir, cuidado.
Sí, tras la victoria de Melilla fueron 4 seguidas y ese partido fue un poco también la confirmación de que este equipo venía en serio, de que además, luego repasaremos clasificación, pero no estamos lejos del primer puesto, son 3 victorias, no recuerdo mal, respecto a Valladolid y del Teco. Y bueno, el siguiente partido, en este caso fue en Mallorca, una victoria por 15 puntos. El partido de ida, si no recuerdo mal, perdimos por puntos. No sé si tú estuviste ahí, seguramente.
Perdimos de 1 en casa contra un BD Travel Brand Mallorca que llegaba, digamos, un pelín aturdido. Empezaba la temporada y tenía muchas altas. Digamos que es un equipo que vende y compra mucho. Después vino Xavi Rey y a partir de ahí hicieron la que hasta ahora era la mejor racha ganadora.
Era un equipo por hacer. Aún así, el alto presupuesto hizo mella, consiguieron ganar, pero bueno, volviendo a este partido, el equipo del Lucentum dominó desde el primer momento con parciales de 5 o 10 puntos y bueno, por destacar así un poco a los mejores jugadores, esos 12 puntos de Pitts que sirvieron para afianzarse en el partido, John Parr volvió a estar muy bien con 7 puntos, 7 asistencias, uh-huh. dominando todo el encuentro y por supuesto, Bamba Fall hizo 18 puntos, capturó 12 rebotes y puso pues 2 tapones.
Fue un partido curioso porque fue un domingo, lo daba Radio Marca de Mallorca y nunca se dio la sensación de tener un partido que remontar, que de tener un partido y decir, cuidado que en el tercer cuarto nos puede entrar la pájara, esta típica del HL Alicante de la primera vuelta, ¿no? Y ahí es cuando en el 63-78, de manera tranquila y sin paros cardíacos, yo creo que ahí es cuando todos en Alicante dijimos, cuidado que aquí puede haber playoff, puede que nos metamos en la pomada, ¿no?
Has dado creo que un poco la clave, porque esa pájara que suele tener el equipo en primera vuelta, esos momentos en los que a lo mejor perdías un parcial por 10-15 puntos, eso no está pasando últimamente y creo que eso es uno de los aspectos de mejora que después analizaremos. Pero sí, es cierto, el equipo dominó de principio a fin y consiguió esa quinta victoria consecutiva y la semana siguiente, en Breogán, ya conmigo en el pabellón... En casa contra Breogán ganamos por 17 puntos.
Breogán, un equipo que el año pasado estaba en la Liga Endesa, un equipo que tenía por peso, o sea, tenía jugadores de peso, literalmente. Eran todos unos jugadores toscos.
Grandes.
Digamos que aquí se paga el peso en Leboro y ahí es cuando el HL Alicante sorprende, porque digamos que no tenemos tantas libras como un equipo como el Breogán ya hecho.
La verdad es que tiene bastante mérito el trabajo de la directiva y cuerpo técnico, porque ese veíamos diferencial de presupuesto, el Lucentum está entre los últimos, Breogán, como has dicho, es un equipo recién descendido de Liga Endesa y es uno de los equipos poderosos en cuanto a nivel económico en la Liga, pero sin embargo, otro gran partido del equipo, otro gran dominio de principio a fin y parciales, como vimos, al final fueron 17 de ventaja, pero vimos parciales de 25 puntos, de 20 sí. Y ese dominio aplastante que vimos.
Ya desde el principio, ¿no? Con un 10-2, a partir de ahí ya el Breogán no nos pudo seguir un poco el camino de golosinas que íbamos dejando hacia la casa de Hansel y Gretel, como siempre hace el HL Alicante cuando alguien va al Ferranding, ¿no? Los ceba, dicen, cuidado que aquí puedes ganar, pero no.
Efectivamente, te sientes aturdido
¿sí?
cuando eres visitante y vienes de aquí. De hecho, en Alicante recuerdo muy pocas victorias de equipos visitantes. Y bueno, volviendo un poco al encuentro, destacar otra vez a Justin Peets con 14 puntos, más o menos en su media de puntos, que está en un 15, poco. Y 4 robos de balón que fueron decisivos. Por supuesto, John Parr dominó el encuentro de cabo a rabo con 8 puntos y 8 asistencias, generando una barbaridad de juego para el equipo. Y, por supuesto... Bamba Fall, 13-12, pero también hay que recalcar el buen hacer de Patrick Ongwenu, que sin embargo tuvo una pequeña lesión en el partido.
Sí, además Alejandro Ganlán llegaba infiltrado con esa torcedura de tobillo, no llega a ser esguince, ya que en un entrenamiento, en una caída después de un mate, me comentaron que... Bueno, que podía tener problemas para jugar el partido, lo tenía hinchado bastante. Estuve fijándome bastante en que Galán estaba muy atento hablando con Javi Furio, que es el fisio del HL Alicante, con los entrenadores y tal, pero lo aguantó como un titán, lo que es.
Y hay que recordar también que uno de los integrante del cuerpo técnico, no recuerdo ahí mismo quién, del Lucentum, subió una foto de Twitter con el tobillo de Galán. Se veía que estaba bastante hinchado y que el hombre, sin embargo, aguantó todo el partido y cuajó un buen encuentro, por lo menos defensivamente. En números quizás no destacó tanto, pero se hizo un buen partido.
Fue Antuña,
como todo el equipo.
Yo creo que
fue Antuña.
Uno de los ayudantes de Pedro Rivero. Y ya para cerrar, el último partido, también muy lejano, contra un equipo que jugó el año pasado la Final Four de la Leboro, un equipo ya hecho, un equipo que no pasaba por la mejor racha, pero se iba poquito a poco remontando de sus malos resultados y cómo quedó el partido.
En este caso, el equipo volvió a ganar, es la séptima victoria seguida que comentábamos antes, ganó a un equipo que estaba décimo clasificado, es decir, el equipo que marca... El equipo que está el primero sin entrar a playoff, es decir, y creo que le metes 4 victorias ya a ese equipo. Ganó el HL Alicante de 2 con ese tapón que hemos visto mucho en highlights y demás repeticiones de Bamba Fall.
Y bueno, ya de cara al próximo partido contra el Lleida, ¿cómo anda el equipo? ¿Cómo anda el equipo de... Hablando puramente de estadística, ¿cómo estamos clasificados?
De momento... lo comentábamos antes, haciendo el guión y preparando todo esto, el equipo estaba, en nuestro último programa estábamos con balance de 7-8 en la novena posición, no está mal, muy cerquita del décimo y undécimo puesto, pero a raíz de estas 7 victorias el balance se ha convertido en un 14-8, cuarto clasificado, superando a equipos como Mallorca, al que también ganamos, a Melilla, y estamos con 4 victorias por encima del décimo clasificado a 3 de los dos primeros, que son en este caso Valladolid y Guipúzcoa, si no recuerdo mal.
Y es curioso, ¿no? Sacar un poquito, sacarle el jugo a todos estos partidos, ya que somos el noveno equipo en asistencias con 15 y somos el equipo que más pierde, ¿puede ser?
Sí, somos el segundo equipo que más balones pierde, pero también hay que decir que somos el equipo que más balones roba, con 8 por partido. Ahí hay una especie de equilibrio. Uh-huh. Tenemos a Justin Pitts, uno de los mejores ladrones de la liga. También tenemos buenos asistentes como Pedro John Park, que lo destacamos siempre, promedia 6 por partido. Entonces, en ese sentido, el balón está bastante bien cuidado y poco a poco esas pérdidas se van reduciendo.
Sí que es verdad que desde la línea de 6.75, desde el triple, somos el cuarto peor equipo de la liga. Pero eso también, el equilibrio se contrarresta con uno de los 3 mejores equipos anotadores, ¿no? Con 80,7 y también siendo el mejor equipo en porcentaje de 2, con 55%.
Ahí está una de las claves del equipo. Somos, es verdad, uno de los peores equipos en tiros de 3, pero también hay que recordar, somos el segundo mejor equipo que lanza tiros libres. Uh-huh. Y esto es muy importante, el segundo equipo más valorado de la competición con 87,9. Esta es una estadística que Lucentum ya venía destacando. Uh-huh. Previamente, aún estar en octava, novena posición. Uh-huh. Ese es el juego alegre, coral que tiene el equipo, y ahora con las victorias se acentúa mucho más, y creo que solo está por delante, en este caso, Valladolid. Uh-huh. Y bueno, sí, comentamos los balones perdidos, pero por supuesto esas recuperaciones equilibran un poco la balanza. Es un juego quizás un tanto caótico a veces por parte del equipo, pero bueno, de momento está yendo bien y es un juego alegre que gusta además a todo el mundo.
Y era de manera breve, nombres propios para que la gente sepa, para que sepan situarlos en el mapa, esta gente, quiénes son los artífices mayoritariamente numerísticos.
Y empiezo ya por el más importante. Bamba Fall es el jugador más valorado de la competición a día de hoy. Ahora mismo sería el MVP, sin discusión. Promedia 20,4 puntos de valoración por partido. Es el jugador, uno de los jugadores que está en el top 10 de puntos, con 13,8. Por delante suyo está Justin Pitts, con 15,9. Y luego, Bamba ha pasado de ser el tercer máximo reboteador antes de esta racha de victorias a ser el máximo reboteador, con casi 9 por partido.
Una locura.
John Parr sigue siendo el máximo asistente y, de nuevo, Bamba Fall, que por esto comentábamos que puede ser el MVP, está ya en 2,27 tapones por partido, muy por delante del segundo.
Y ya sabéis, oyentes, que este fin de semana no hay liga, sino que lo dejamos para la siguiente semana por ventanas. El Lucentum jugará contra el ICG Forza Lleida, que es quinto clasificado, y viene de perder de 26 contra el Chocolate Strapa Valencia, y que también anotar un nombre, Stutz, con 13,4 puntos por partido y 8 rebotes, el segundo clasificado en toda la liga, así que Bamba Fall tiene que estar a tope para tapar a uno de los mejores jugadores y reboteadores de la liga. Así que hasta aquí el repaso de la HL Alicante. Ya están aquí.
Ya han llegado.
Con esta, una de las mayores bandas sonoras más icónicas de todo el mundo del cine y de la historia, que es como puede ser la Cabalgata de las Valquirias, una de las bandas sonoras de Apocalipsis Now. Uh-huh. Y yo creo que es un poco la metáfora, ¿no? En la película, esta canción se utiliza desde los helicópteros para avisar que ya llegan hacia Vietnam, ¿no? Y es un poco lo que puede ser la HL Alicante.
Es un poco una metáfora, porque venir a jugar al Ferrandiz es como ir a Vietnam.
Ir a Vietnam, ¿no? Como diría Coppola, el Ferrandiz no es como Vietnam, el Ferrandiz es Vietnam. Y ahí es cuando llego, ya que, bueno, hemos tenido como un tour de premios, como los Globos de Oro, como los premios al cine independiente, como... Déjamela de fondo, que sienta yo el picorcito. Y también como los Oscars, sí que es verdad. Hay que tener en cuenta y hay que tener claro que esto es un circo. Pero bueno, como circo también es el baloncesto, como es el show, el espectáculo, he traído unos nombres propios. Sobre todo, no he querido centrarme en actores o actrices, sino he querido agrupar en películas algunos de los jugadores. Uh-huh. Vamos a empezar con mi película favorita de este año, que es El Irlandés. Y si lo conocéis o conocéis un poco el argumento, son 3-4 mafiosos que ya están a punto ya del bueno, no se retiren porque están a punto de morir, literalmente. Y es un poco la vida de estos tres mafiosos que, bueno, pues son Al Pacino, Joe Pesci, Robert De Niro y tal. Uh-huh. Aquí he querido recoger a tres pilares fundamentales, tres maduritos del HL Alicante, como es Pedro John Parr, como es Bamba Fall y como es Pedro Rivero, ¿no?
Los Pedros, los básicamente son el eje del equipo, capitán, entrenador, jugadores muy, bueno, jugador muy veterano, entrenador joven, pero sí. Si fuera jugador, recordamos, muy veterano.
Sí.
Los Pedros intentaremos que vengan algún
puede
día.
Puede ser,
aquí.
Exactamente, puede ser un poco la metáfora.
¿Tú crees que algún día dirán?
¿Habrá sorpresita?
Por probar, para el final.
Claro. La verdad, no tenemos nada que perder nosotros.
Yo, o los Pedros.
Ellos al igual sí.
Ellos sí.
O Justin Peace y Devin Smith en inglés.
Por favor.
Y eso sería apoteósico.
Ahora iré con esa asociación, pero hay que tener en cuenta que John Parr y Rivero son como un poco el Martin Scorsese y el Robert De Niro, un poco la asociación de director y actor, ¿no? Que han estado durante toda la vida prácticamente con este HL Alicante. Sigo un poquito con Jojo Rabbit. ¿La habéis visto? ¿Sabéis un poco de qué va?
No.
Bueno, sé cuál es, pero
no la he visto.
Es un niño pequeño forofo que tiene como amigo imaginario a Hitler. Y él en realidad no es nazi, sino que él es forofo, le apuntan a un campamento de nazis para demonizar a los judíos y demás. Uh-huh. Y es un chaval que viene dispuesto a comerse el mundo y al final descubre que no es nazi. Con el final de la guerra, que tiene también una niña judía escondida en casa.
No cuentes el final, a ver si algún oyente quiere ver la
historia.
Ahora ya no podemos verla,
claro.
Alberto y yo.
Y aquí es donde meto a los chavales, donde meto a Guillén Arcos y a Mendiola, que han hecho, sobre todo en el último partido en casa contra el Breogán, hace un excelente papel de actor secundario después de lo que hemos dicho.
Sacar muchas faltas también, ganchitos, sí. Tiritos media distancia, tiros libres. Muy buen partido de Mendiola.
Sí, conocéis también Érase una vez en Hollywood, la película de Tarantino, sí, sí. La última. Aquí es donde quiero meter a los americanos. Como DiCaprio, Brad Pitt se asocian muy bien en la película, quiero meter aquí a Justin Pitts y a Devin Smith. Jugadores con carisma.
Sí, son nuestros Curry Thompson.
Sí, jugadores que no se achantan. Sí que es verdad que Pitts está a un nivel a lo mejor un pelín por encima esta temporada, pero los quiero recalcar.
Sí, sobre todo yo destacaría más regularidad por parte de Pitts.
Sí. Ahora, en el Joker no lo tenía muy claro. En el Joker no tenía muy claro porque sí que es verdad que he intentado meter aquí a Galán y a Chumi porque son jugadores que fuera del campo son unos cracks, son majos, pero es que dentro dan miedo, ¿eh?
Dentro lo dan, son bestias defensivas, son intimidación, mejor dicho, de principio a fin.
Chumi siempre está prácticamente en escorzo, en el suelo, recuperando balones.
Chumi peleón, se come todos peleón. Los marrones del equipo, van para él.
Puede ser un poco el Joker, ¿no?
Sí,
el que se coma un poco los marrones del equipo, los intangibles. Y ya vamos con la penúltima, con Dolor y Gloria, que creo que sabéis cuál es, ¿no?
Sí.
Vale.
No la he visto tampoco.
O sea, subestimado.
No sabemos cuál es.
En Dolor y Gloria no hablo del argumento, sino hablo un poco literalmente del título. Y es que quiero aquí destacar el esfuerzo y sacrificio, como hemos dicho, de Patrick Onwenu, que se le ha lesionado en el penúltimo partido. Nacho Díaz, que ha estado también lesionado.
Ha estado fastidiado Nacho Díaz, pero ha vuelto a dinámica y sigue siendo un jugador muy importante,
muy importante
en la rotación interior y exterior del equipo.
También vimos cómo Devin Smith tenía un corte en la ceja, también contra el Breogán. Bueno.
Un desastre.
Tremendo, aquí quiero dar un meritazo al trabajo, a esos fisios, al cuerpo técnico, a todos. Y ya para acabar, la película estrella de todos estos premios, la que ha hecho historia, Parásitos. Parásitos, que ha sido historia ganando 4 Oscar.
Fuiste a verla hace poco, ¿no?
No la vi, porque la tengo subtitulada en castellano en casa y dije, ¿para qué voy a verla al cine en castellano? No me meto en la película.
Versión original.
Versión original siempre.
Muy bien.
Y aquí es cuando quiero meter a Okoro, mi parásito favorito.
Nadie sabe quién es Okoro, yo creo.
Okoro fue un jugador
nosotros
que
y poco más.
Estaba en primera vuelta, en invierno se marchó y era un jugador que no perdía la sonrisa nunca. Estaba en el banquillo siempre sonriendo, siempre de risas y desde aquí una mención para Okoro, nuestro parásito favorito.
Dinámica de grupo, tío.
A tope,
claro.
Con parásitos.
Hell raiser.
Bueno, y otro temón. Esta canción es traducida al castellano, es Jesús acaba de dejar Chicago. Uh-huh. Puede ser, ¿no?
Vaya inglés tienes.
Vaya inglés.
Es como cuando Noah se marchó de Chicago.
Claro, Jesus left just de Chicago. Y ahí es cuando vamos nosotros, ¿no? A hablar un poco de Chicago, de los Jesucristo Superstars que han habido durante este fin de semana. Repasando cronológicamente el Rising Star, ¿no?
Uh-huh. Digamos, por ahí.
No,
los chavales.
Hay que decir que ha sido, entre comillas, a cartelera, uno de los Rising Star más jugositos de, uh-huh, prácticamente yo creo que de todas las ediciones. Pero fue uno de los que menos buenos sabores de boca dejaron, ¿no?
Quizás lo que vino después, concursos y partido de las estrellas, eclipsó totalmente a ese partido del viernes y quedó bastante en evidencia la poca seriedad y falta de...
Es más.
De dureza. Bueno, dureza no suele haber, pero falta de intención que puede haber en un partido.
Es más, el Rising era a las 8 en un pabellón y a las 7, una hora antes, era el de Celebrities. Uh-huh. Y yo he visto más vídeos de Celebrities de ese señor fornido. Ese señor que del Rising Star. Con eso creo que un poco lo podemos dejar ahí porque tenemos poquito tiempo.
No hay mucho que comentar más.
Claro. Ahí vino y vamos con el sábado, la noche de los concursos. Alberto, uh-huh, y yo estuvimos siguiéndolo en
enviados
directo.
Enviados especiales del programa a los concursos,
en
Alberto
WhatsApp,
y Pedro, por favor.
En WhatsApp, no, simplemente el torneo de skills me encantó, el de habilidades.
Sí, al final se plantaron en la final dos pivots.
Y muy carismáticos los dos.
La verdad que sí, Adebayo y Sabonis.
Muy buenos.
Muy buena final, sí, que al final se le llevó el americano.
Sí que es verdad que en las semis el Siakam... Adebayo estuvo también entretenido porque llegaron los dos, hicieron bien el pase a la canastica esa y llegaron muy bien al triple. Pero
muy bien de Miel diciendo al principio que Adebayo, que nadie apostara por él, que no metía ni una. Y
no, fue Guillermo, creo. Guillermo Jiménez.
O Guillermo, y al final ni uno. O sea, no. Se plantó allí.
O sea, el Skills para mí fue el segundo mejor torneo, por decirlo así, del sábado. El peor para mí, los triples.
Ahí llegó.
No, ahí en los triples la primera ronda sí que fue muy flojita, uh-huh, el tope máximo fue flojísimo, me acuerdo de Trey Young tirando unas piedras, no metía ni una, y Trey Young es un
piedra.
Tío, sí, es verdad que a Trey Young se le da mejor el llegar botando con carrera y desde el logotipo, ¿no?, del centro del campo, de tirársela.
Lo que pasa es que eso no está permitido en un concurso, ¿no?
Bueno, ahora han metido la bolita,
sí,
verde,
la bola verde,
que vale tres puntos, que está entre el carro lateral... Y el central a los dos lados, la verde, muy, muy...
Está como...
A 9 metros, no sé si 75 o tal. Y no, Joe Harris también flojito, pero Buddy Hield y Devin Booker, que entró de rebote por tu colega Dame Dolla.
Dame Dolla.
No lo vi cantar, ¿eh?
Vaya actuación se hizo.
¿Sí?
Mejor que se dedique al baloncesto, ¿sí?, el pobre. Sí, sí, sí. Bueno, cantaron todos sus invitados. No sé si fue Lil Wayne también, sí, actuó con él. Cantaron todos y él dijo cuatro palabras, bueno, se montó su show, pero estuvo bien.
Es Dame Dolla. Y para rematar la polémica un poco, ¿no?
El debate,
ahí, ¿no?,
donde se puso juguetón en Twitter, toda la gente echándose, sí, las manos a la cabeza con esa victoria de Derrick Jones Jr.,
sí,
ante Aaron Gordon.
Sí que es verdad que la primera ronda fue un poquito más de paripé, con Dwight Howard, que se tiró ahí como un 180, pero no fue 360 en el aire... Que Howard sabía lo que venía, que era como...
Sí, a dar un poco el show, el espectáculo.
Vengo 34 tacos.
Vino para los nostálgicos.
Claro, 34 tacos.
Al final yo creo que la polémica vino con ese último mate de Aaron Gordon, que saltó a nada más y nada menos que a Taco Fall.
Sí, es como... Hay una polémica porque como que se le da mucho valor a saltar a un tío de 2'29", pero Taco Fall tuvo que agacharse, como que le pegó también en la cabeza. No lo saltó del todo... Pero digamos...
Aún así hay que saltar.
Sí, hay que decir...
Un segundo,
sí.
Dani no está, pero yo sé que tuve un pequeño debate en Twitter con él que me decía que en un concurso de mates, si fallas el primer intento, eso ya te penaliza. Por eso él cree que es justo ganado Derry Jones porque no falló ni un mate. Los hizo todos a la primera, si mal no recuerdo. Sí. Entonces al final pues puede ser justo ganador.
Podría debatirlo, sí, pero en su lugar hay una silla vacía y no va a decir nada.
No, recalcando eso, que el 50 está tiene muy poco mérito porque se lo da ya prácticamente todo el mundo. Hoy vaya gas pedal. Y simplemente decir eso, Y también la poca creatividad del ganador de los mates, simplemente. Todos fueron por debajo de las piernas, mientras que Aaron Gordon dio mucho más show.
Yo creo que como tenemos poco tiempo, este debate podríamos llevarlo a las redes sociales, a ver si alguien
nos cuente un poquito.
Sí,
el hashtag All Star Última Jugada.
Explicaremos eso un poquito, el torneo de las estrellas, ese nuevo formato, ese honor también a Kobe Bryant. Y si os parece ya, nos retiramos. Y volvemos en el octavo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.